If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
Hola, hola, bienvenidas, hola. Bienvenidos, bienvenido Nogues a este capítulo de este proyecto que se llama Penitencia, un podcast hecho para contar las historias de personas que están privadas de la libertad, como tú. Estamos hoy aquí en la penitenciaría de la Ciudad de México y vamos a platicar con Nogues. Nogues, sí. Tu historia es interesantísima y creo que tu historia nos tiene que llevar a reflexionar mucho a quienes estamos escuchando este capítulo. Porque detrás de una persona que tiene una historia delictiva hay una historia mucho más profunda, ¿no? Entonces yo quiero que empecemos, no por qué estás aquí, que sé que mataste a tu papá y por eso estás aquí, pero quiero empezar antes. Quiero que me cuentes de ti, de tu historia, de tu vida. Entonces empecemos, hay una fiesta.
Sí.
Cuéntame esa fiesta.
Ese día 3 de julio mis jefes me hicieron una fiesta de mi cumpleaños, ¿no? Eran como las 6 de la tarde y en eso, ahí en el patio estábamos toda la familia y llegaron dos camionetas, una moto y se bajaron y se agarraron a mis jefes. Estaban cantándome las mañanitas y se fueron sobre de ellos, los sacaron para la calle y afuera los mataron, ¿no? Y yo lo único que hice fue correr a mis padres, ¿no? Gritando auxilio, que me ayudaran. Pero a través del tiempo yo empecé a investigar por qué habían matado a mis jefes. Y empecé a darme cuenta que mi jefe trabajaba en el gobierno. Uh-huh. Y tenía nexos con gente colombiana.
Okay.
Que eran narcos. Y no sé qué problema se quedó a deber que llegaron a matar a mis jefes.
O sea, fue un ajuste de cuentas.
Ajá, fue un ajuste de cuentas.
¿Cuántos años estabas cumpliendo en ese momento?
En ese momento cumplía 7.
¿7? Estabas chiquito.
7 años. Y pues yo, es como si hubiera sido ayer, yo nada se me olvida y no he podido superar la pérdida de mis padres.
¿Y te acuerdas muy bien de ese momento?
Sí, sí me acuerdo muy bien.
¿Cómo estaba? ¿Tenías una piñata? ¿Había un tema de tu cumpleaños?
No, estaban,
¿de qué era tu pastel?
Mi pastel era de fútbol.
Ok.
De cancha de fútbol. Y estaban cantándome las mañanitas y iban a cortar el pastel cuando llegaron las camionetas y se metieron sin preguntar. Y luego se fueron sobre mis papás.
¿Los sacaron?
Los sacaron al patio y los empezaron a matar con las pistolas.
¿Cuántos eran ellos?
Eran como 5.
¿Tienes hermanos?
¿No? Sí, uno más chico.
¿Él se acuerda?
Él estaba más chico que yo. Él iba naciendo.
Ok, apenas estaba muy bebé.
Ajá, como 4 años tenía él.
Entonces fue un ajuste de cuentas.
Sí, de mi padre.
Hablaste ahorita que tu papá se dedicaba a temas del gobierno.
Ajá, trabajaba en el gobierno.
¿Qué recuerdos tienes tú previo a este terrible cumpleaños? O sea, ¿cómo era tu vida antes de que mataran a tus papás?
Mi vida con mis padres eran los mejores padres. Ellos me decían que la persona que yo fuera, sea drogadicto, violador, la persona que yo fuera, ellos siempre iban a estar conmigo y me iban a apoyar. Si yo quisiera hacer lo que quisiera, ellos siempre iban a estar conmigo, que no importara lo que fuera, que para ellos era su hijo y ellos, yo contaba para lo que sea. Y para ellos nunca me faltó de comer, siempre me daban todo, me vestían bien. Me llegaban los reyes, no nos faltaba nada, yo me sentía un niño feliz, trabajaba, iba a la escuela, leía bien, era el mejor alumno, pero desde esa ocasión no pude superar la pérdida de mis padres.
¿Cómo cambió tu vida en el momento que matan a tus papás? A ver, matan a tus papás afuera de tu casa, te empiezas a pedir auxilio.
Sí.
¿Y qué pasó después?
Toda la familia se acercó, empezaron a gritar y empezaron a hablar a la ambulancia, a las patrullas. Y pues los señores se fueron, ¿no? Nadie los siguió ni nada, ¿no? Por miedo de que, ¿no? Llegaron las patrullas, empezaron a tomar las declaraciones y a mí me orillaron. Y ya hasta los volví a ver, pero ya cuando ya estaban en la caja, ya fue cuando los empecé a ver otra vez.
¿A tus papás?
Ajá, porque me aislaron. Mi tía, mi familia fue la que declararon todo, cómo había sido.
O sea, a ti trataron, digamos, de alguna manera de no meterte.
Ajá,
de
que no vieran,
que no vieras más.
Ajá, que no viera más de lo que ya había visto. Porque yo vi cómo cayeron así enfrente de mí, ¿no? Primeramente cayó mi mamá, con los ojos abiertos viéndome hacia mí, ¿no? Y pues todo eso no lo he podido superar. Eso me ha llevado a que me drogue, a que mi vida ya no me importe nada, que ya no... Perdí mis sentimientos, yo era una persona amorosa, me latía estudiar, me latía jugar fútbol, yo quería ser chuta o policía de investigación, yo lo quería hacer, pero no pude superar todo eso y eso me llevó a la droga, al andar en la calle, todo mugroso, meses sin bañarme, ¿no? Y me ayudaban mis tías, desde que fallecieron se quedó su hermana de mi mamá, uh-huh. Se quedó con nosotros.
¿Ella estaba casada o...?
Sí, con su esposo, uh-huh. Y tenía tres hijos, dos hombres y una mujer. Y empecé a vivir con ellos.
¿Tu hermanito también?
Ajá, empecé a vivir con ellos. Y empezaron a decir mi tía que yo era su hijo y que ella iba a estar con nosotros, que le prometió a mi mamá que nos iba a cuidar y todo, ¿no? Y empezamos a estudiar, pero ya no era igual porque ya sus hijos ya nos decían que éramos unos mugrosos, recogidos de la basura... Y como ellos son güeritos, siempre nos denigraron a nosotros, que nosotros no éramos hermanos, que para pronto nosotros nos recogieron de la basura.
¿Por qué crees que tus primos tenían esa actitud para con ustedes?
Porque su mamá, o sea, la que ahora es mi mamá, nos trataba bien, nos daba la mejor atención que se pudiera por lo que habíamos pasado.
Claro, y había ellos, como envidia o recelo, digamos.
Ajá, y ellos encelaban, nos pegaban y... Si iba mi jefa a trabajar y nos golpeaban, no nos daban de comer, o si iban a pasear y nos dejaban amarrados, todo eso.
¿Los amarraban tus primos o tus papás?
No, su esposo de mi mamá nos amarraba. Y mamá, pues por más que nos quería ayudar, pues siempre traía la palabra del Señor y, ¿no? Como era grandote, de esos de charros que traen sombrero, botas, siempre nos pegaba. A mi jefa llegaba ya bien pulque. Le pegaba, se metía al baño y lo dejaba bien apestoso. Y mamá ponía a hacer, nos escondíamos, ¿no? Para que no nos pegara, ya veíamos que venía bien borracho, nos escondíamos, teníamos miedo porque a sus hijos no les hacía nada, al contrario, llegaba pedo, los abrazaba, les decía te quiero, y a nosotros nos trataba mal, siempre nos trató mal.
¿A tu hermanito también?
A mi hermano y a mí. Y a mí me dolía más por mi hermano, no tanto por mí, por si yo aguanto. Pero mi hermano, al verlo sufrir, que le pegaran, que lo bañaran hasta con cloro para que se blanqueara.
No.
¿No? Y la verdad, todo eso fue creciendo y me salí de mi casa porque ya no aguantaba más. Y le dije a mi hermano, oye, vámonos, vamos a vivir a la calle, creo que vamos a estar mejor. Y me dice, no, carnal, yo me quiero quedar aquí con mamá, no la voy a dejar sola.
¿Era violento tu padrastro con tu mamá?
Sí, nos pegaba.
¿A su esposa también?
Ajá,
¿a tu mamá también?
A mi mamá le pegaba, a sus hijos no, a nosotros. Y a mamá la violaba a fuerzas, ¿no? Y nos pegaba con el cinturón, o luego nos agarraba de la mano así, ¿no? Así que nos hincáramos, que le pidiéramos perdón, o le besáramos los pies, o no nos queríamos bañar y nos bañaba en el patio cuando hacía aire, sin sol, con agua fría. Y todo eso, pues, a mí me dolía al ver a mi hermano, ¿no? Yo lloraba por mi hermano, no tanto por mí.
Y yo, o sea, siempre... ¿Tu hermano cuántos años tenía cuando empezó esta violencia?
Cuatro años.
Cuatro, chiquitito.
Es más chiquito. Él, se puede decir que él no se acuerda de mis papás. Pero yo sí me acuerdo, a mí nada se me olvida, ¿no? Y yo lo empecé a cuidar, empecé me salí de la casa un tiempo, como 6 meses, pero yo trabajaba y a mi hermano le iba a dejar de comer, a escondidas, ¿no? Y para ellos estaba bien que yo me haya salido de la casa, ¿no? Nada más querían que también mi hermano se fuera a la calle. Hasta que conocí la droga y para mí la droga fue algo que me llenaba.
¿Qué edad tenías cuando conociste la droga?
Tenía 9 años.
Chiquitito.
Sí,
empecé. ¿Cuál fue la droga que
empecé? El activo, con eso empecé. Empecé con el activo y yo veía a la banda sonreír, veía que se las cotorreaban. Yo decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero estar con ellos, yo quiero reír con ellos, porque siempre por este lado todos me pegan, nos dejan sin comer. Y me empecé a juntar con ellos y pues, nos empezaron a invitar la droga y empecé a drogarme y me empecé a sentir lleno, ya me reía, ya entraba al aro. Y al ver que pues, no tenía que comer mi hermano, pues yo me iba y me robaba.
¿Seguías en la escuela?
En la escuela, sí.
Sí, y ibas
ya,
a la escuela.
Iba a la escuela y yo me seguía drogando en la escuela, en el recreo. A mi hermano, pues yo le daba mi comida. Yo lo que a mí me tocaba, yo no me lo comía, yo se lo daba a él, con tal de que él estuviera bien.
Me imagino como, o sea, te veo y antes de estos 7 años que tenías y veo este niño bueno, ¿no? Este niño amoroso con mucho que dar. Y como esta cosa horrible que te pasó y que te siguió pasando, porque no nada más es el asesinato de tus propios padres enfrente de ti, sino es todo lo que viviste después. Y como quizá si se te hubiera brindado cierta ayuda en el momento que pasó lo que pasó, que es este evento muy traumático, quizá tu vida hoy sería distinta. Pero tuviste mucha violencia y hoy hay muchos niños que están en una situación, ¿no ves?, parecida a la que tú estuviste, ¿no? Que se enfrentan en estas casas donde hay violencia, donde les mataron a sus mamás a golpes, feminicidios, o a sus padres que quizás estaban o no metidos en temas. ¿Cómo es que tú empiezas a investigar lo que le había pasado a tus papás? O sea, ¿por dónde fue que...?
Empecé a investigar con los hermanos de mi mamá, con los mayores, porque los mayores son los que se juntaban con mi papá y se iban, y, ¿no? Y me di cuenta que también mis tíos andaban en esa jugada, ¿no? Y pues fue por un ajuste de cuentas con los colombianos.
¿En qué trabajaba tu papá?
Era mi jefe en el gobierno, traía un camión de basura.
Ok.
Él era el encargado del camión. Pero a través de ahí, del camión de basura, pues...
Vendía
droga.
Droga. Él,
ajá. Con mis tíos, y yo no sabía nada de eso. Y hasta que mis tíos... pues les empecé a decir que yo iba a investigar por qué mataron a mis jefes, que yo los iba a matar y, ¿no?, muchas cosas. Y ellos me jalaron un día y me platicaron que ellos también tenían que ver y por eso me tuvieron que abrir de la familia y todo eso.
Oye, y sí, para protegerte de alguna manera, sí, porque igual y podía haber represalias hacia ellos también. Sí. Ahora, tu mamá no la debía ni la temía, esas fueron ganas de chingar.
Sí, nada más fueron ya de que pues, tenía que pagar.
Parejo.
Sí.
Empiezas a drogarte a los 9 años.
Me empecé a drogar con el activo.
¿Hasta qué año estudiaste en la escuela?
Estudié hasta la primaria terminada.
Sí, eso que es como 8, ¿no?
No, como a los 12, 12 13, años. Porque reprobé un año, reprobé cuarto hasta los 13.
¿En tu casa se dieron cuenta que te estabas drogando?
Sí, mi mamá se dio cuenta que me estaba drogando. ¿Por qué? Porque ya no comía, ya no llegaba a la casa. O luego había veces que hasta le robaba el dinero, la verdad. Uh-huh. Le robaba el dinero y mi jefa, pues, a la semana ya sacaba el dinero y decía, ¿qué me falta? Y yo me hacía como el que yo no sabía, yo, ¿no? Y hasta que se empezó a dar cuenta, ya empezó a ver que ya enflacaba, ya no comía, ya mis manos ya todas arrugadas, ya oliendo activo. Y ahí mi jefa fue cuando me dijo, no, hijo, yo perdí mi confianza en ti, yo no te voy a creer ya en nada hasta que vea que tú te portes bien. Y de ahí me dijo, ¿quieres estudiar o no quieres estudiar? De ahí ya no me importó. Dije, no, de aquí ya no quiero estudiar. Yo déjeme vivir mi vida como yo la quiera vivir. Y desde ese momento ya dijo, haz lo que tú quieras conveniente, ya estás grande. Y me empecé a seguir drogando, empecé a robar con la gente.
O sea, empezaste a robar para poder tener, digamos, dinero.
Ah, para drogarme yo y para mi hermano que comiera. Porque yo todo el dinero que me robaba para mí, yo todo me lo drogaba. Pensando en mis padres, cómo los vi. Es día que pues, no los puedo olvidar, ¿no?
Me imagino. ¿Y tu hermano sí se quedó a vivir con tu mamá y con tu padrastro?
Sí, sí.
De alguna manera ellos sí seguían cuidando, entre comillas, digamos, a tu hermano.
Sí.
Entonces tú robabas y le llevabas dinero.
Le llevaba. Ya mi hermano, yo llegaba y lloraba, ¿no? Es que me sigue pegando. Le decía, vámonos, ya vámonos a la calle, ahí nos quedamos. Es mejor vivir en la calle, nos tratan mejor. Y ya mi hermano, no, yo no quiero dejar a mamá porque siempre llega, le pega, ¿no? Se desquita conmigo y sus hijos no les dicen nada, hasta le trae cosas, les da de comer, se los lleva a pasear, ¿me entiendes? Pero mi hermano era preocupado por mi mamá.
Entonces tú, digamos que en esos los 12 años te volviste un niño de la calle.
Sí, ya me volví niño de la calle. Ya me quedaba en la calle o me quedaba donde me agarrara el sueño. Ya me comía de la basura. No, pues que ahí había una torta y acá había veces que hasta tomé refrescos, pero ya embarcados. La verdad, ya hasta traían orines. Y no me importaba, ¿no? Yo ya tenía hambre, tenía sed, yo lo que quería era, ¿no? Y empecé a llegar a la cárcel, a la del menor.
¿A qué edad tenías cuando llegaste a la cárcel?
14 años, a la del menor.
¿Antes de los 14 te detuvieron?
Ajá, a los 12.
¿Pero te soltaban o te iban a...?
No, al mes, me eran 22 días hábiles. Okay. Los que estaba y me dejaban ir.
¿Por ser menor de 14 años?
Por ser menor de edad.
¿Nunca te mandaron a un a un orfanatorio o a una casa hogar o alguna cuestión así?
Sí, me mandaron una vez a una casa hogar.
¿Y te escapaste?
Me escapé. Sí, me dejaron ir, me dijeron, ¿qué quieres, quedarte o te quieres ir? Le digo, no, yo me quiero ir, yo no soy de aquí.
¿Tú tenías que 12, 13 años?
Sí, yo, mi vida es la calle y mis jefes no están y yo, mi vida es allá, aquí.
¿Y te dejaron ir? O sea, ni siquiera sí. Te tuviste que escapar.
No, no.
¿Pero era del DIF? O sea, ¿era una casa...?
No, del DIF, una casa hogar, sí. De las que hay ahorita. Uh-huh. Y me dejaron ir, me dijeron, de aquí tu responsabilidad, firma y vete. Ya firmé y me fui a la calle a seguirme drogando, a seguir robando. Increíble. A meterme a dormir a cualquier carro huevón que viera. Y la gente luego pasaba y me decía, bien, joven, toma esa comida, come, sí. Ya la guardaba, ya la juntaba, iba y se la dejaba a mi hermano. Le decía, toma, carnal, come, yo ahorita regreso. ¿Ya comiste? Sí, yo ya comí. Tú come, tú no te preocupes, yo aquí afuera estoy bien. Lo que me preocupa eres tú, vente, vámonos. Ahí tengo un tráiler donde... Ahí me dejan quedarme, el señor, vente, vamos a vivir. El señor nos da de comer, le ayudo, me da dinero, ¿no? Y varias veces trataron de ayudarme, muchas veces mucha gente, pero la verdad yo nunca quise.
Platícame de esa gente, o sea, porque hoy vemos, y seguramente quienes estamos ahorita escuchando tu historia, ¿no ves? Todos los días vemos a gente que está en la calle, viviendo, y creo que pocas veces nos imaginamos cómo es su vida, cómo es el tener que vivir en la calle. ¿Cuáles son estos recuerdos que tú tienes de gente queriéndote ayudar? ¿Eran gente que conocías o gente que pasaba? O...
Había, la mayoría de gente era la gente que conocía, los que conocían a mis padres, ¿no? La gente se me acercaba, oye, joven, tus papás eran fulano y fulano, sí, eran mis padres, ven, vamos a ayudarte, ven, pásate, come, ahí tenemos ropa, mira, si quieres te llevamos a un grupo, te llevamos a una casa donde te alivianes, o si quieres aquí te puedes quedar, aquí en el patio, ahí te hacemos una casita y te quedas. En el momento sí me quedaba, pero ya pasaba una hora, dos horas y ya me empezaba a sentir incómodo. Ya no me hallaba y me les terminaba escapando.
¿Pero por qué necesitabas droga?
Porque ya necesitaba la droga. Ya necesitaba droga, ya estaba muy clavado en la droga. Y de ahí ya empecé a probar la piedra que ya de ahí...
Valió madre.
Sí, la piedra...
Es otro pedo.
Sí.
A los 14 años te agarran y te meten ahora sí que...
A la de menor.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Dos años,
con sentencia por robo.
Por robo a negocio.
¿Ya te dedicabas a robo a mano armada?
Ya
estabas armado y todo.
Sí, ya me...
¿Cómo fue que empezaste a robar a mano armada, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento a ese mundo?
Ahí en mi barrio había mucha gente que robaba así con la pistola y yo me los hice mis amigos porque yo me sentía vacío, yo necesitaba que alguien me abrazara, que alguien me dijera, no hay pedo, estamos contigo, tú échale, carnal, y no estás solo. Y yo veía que ellos me decían, échale, carnal, y me daban droga y comer y cotorrear y no hay pedo, carnal, aquí estamos contigo y acá. Y ellos iban a robar y una vez me jalaron, me dijeron, vente para que te pongas buzo, chamaco, ¿no? Ya me llevaron, empezaron a robar y así como yo veía que me robaron, ahora me dijeron, ahora te toca a ti, toma la pistola, ya sabes cómo va, hazlo tú ahora. Y así empecé a robar y me empezó a gustar.
¿Empezaste directo a negocios o...?
No, a trausentes.
A trausentes.
Empecé a robar trausentes o eso que antes le decían el cristalazo en los altos. Uh-huh. Empecé a cristalear en los altos.
¿Qué es llegar y reventar
vidrio? Reventar el vidrio con la bujía. Ya reventaba el vidrio, les apagaba el carro y ya los empezaba a robar. Ya les apuntaba y nunca le tiré a nadie, ¿no? Pero sí les sacaba la pistola. Yo con tal de quererme drogar ya.
Lo que sea.
Que mi canal estuviera bien. No me importaba lo que pasara.
¿Cuántos robos te echabas al día?
No, pues como tres.
¿Al día?
Sí, robábamos los tres. Robábamos aquí, ahora ya me tocó a mí, ahora vamos para allá y te toca a ti. Éramos un equipo de tres.
Okay.
Y los tenemos que robar.
Y se repartían un poco.
Y al final juntábamos todo y ya lo repartíamos.
¿Qué se hace con esas cosas robadas?
Yo las empezaba a vender, si me tocaba oro o teléfono o una agenda a roles, depende. Yo me iba y lo vendía, lo malbarataba, porque a la gente hasta eso abusaba. Al principio yo les llevaba oro y todo eso y me daban cualquier cosa. Y yo con tal de verme con la piedra y el activo, decía, no, yo veía una piedrota. Yo decía, no, ya con esto. Sí, toma, a ver, dame el activo y ya, con eso soy feliz. No, ya me drogaba, se acababa la droga, no me bañaba. Había veces que por la necesidad de quererme ya dar un jalón, ya me andaba del baño y yo no me aguantaba, me hacía en los pantalones y así fumaba, de que ya no me importaba si me cagaba o no me cagara. Yo ya me hacía del baño, a mí ya no me importaba nada, yo ya comía de la basura, ya a mí Yo lo que quería era ya que alguien me matara o que alguien me atropellara para estar con mis jefes.
Era como tu deseo, de alguna
sí,
manera.
Sí, ya era mi deseo y Dios nunca quiso eso. Dios dijo que no, que yo tenía que seguir aquí.
Siempre tengo que hacer esta pregunta. ¿Tienes recuerdo, no? Porque yo me imagino esa escena donde llegas con la bujía, reventas el vidrio y asaltas, ¿no?
Sí.
Hay una cara de sorpresa, me imagino, en las personas, o de miedo.
Sí.
Que estás asaltando. ¿Tienes recuerdo de las víctimas que asaltaste?
Sí,
¿o no los veías?
Sí, porque yo llegaba con la bujía, ya me la sacaba de la boca, se la aventaba al vidrio y pues ellos luego estaban a las... Ahora sí que con respeto, las señoritas pues estaban maquillando en el espejo y yo llegaba y pum, les tornaba el vidrio y pues sí se asustaban y gritaban, ¿no? Había personas que me decían, sí, toma, lleva, no, no me hagas nada. Había otra gente que no. Muchachas se ponían bien al brinco, ¿no? Y la verdad, pues sí les tenía que pegar, ¿no? Con tal de llevarme las cosas, ¿no? A mí me dijeron que mis vales, mira, tú ya estando en el acto lo tienes que hacer porque
ya no tienes
ya otra. No hay otra y lo tienes que hacer. No es feliz, feliciano. Y todo eso pues, se te va quedando en la cabeza y yo me llevaba hasta que ya me tuviera las cosas y ya me iba.
¿Alguna vez pensaste en las víctimas?
No, nunca.
Nunca. Qué chistoso, porque tú eras una víctima de... dos papás asesinados y a la vez le estabas generando trauma también a ciertas personas. Pero eso nunca lo pensaste.
Yo creo que era lo que a mí me agradaba, ¿no? Porque si luego yo molesto a las personas y eso me agrada. Me late hacerlas enojar, me late... Si yo estoy malo, veo su defecto, veo algo y lo empiezo a molestar y ya cuando está de malas, está mal, lo veo que está mal, ya me siento yo bien.
Sí, porque estás encabronado con la vida. Entonces, como estás encabronado con la vida, necesitas ese... Esa sensación, digamos, para sentirte bien. Es como, si yo estoy sufriendo tanto, pues que todos sufran también, ¿no?
Sí.
Eso es algo que tú tendrás que decidir trabajar. Entonces, llegas a los 14 años y te meten 2 años.
Sí.
¿Cómo fue estar? Porque, quieras o no, las comunidades de internamiento en ese momento se llamaban correccionales.
Correccionales.
¿No? Hoy se llaman comunidades de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley. Pues, de alguna manera son espacios que te contienen, ¿no? Tienes una cama, tienes 3 comidas al día.
Te bañas,
tienes ropa
muy
limpia.
Muy aseado.
¿Cómo viviste esa primera vez que te metieron a la correccional?
La primera vez que llegué a la correccional, pues yo llegué así todo mansito, como nuevo, ¿no? Llegas norteado a un lado donde pues yo no tenía maldad, así que, digamos, como otros, ¿no? Yo no me salía a pelear. Y ahí lo que rifa ahí es rifarte unos tiros y si ganas, pues ya te jalan y ya te empiezas a trenzar con los demás.
Eso te genera respeto de alguna
manera. Sí, ya empecé a... te ponen a chichar.
¿Qué es chichar?
Chichar es agarrar un trapo y abajo de las literas, los electrolavados. El sargento estaba arriba y ponía un cable en el agua y el otro lo conectaba. Y todos encuerados en puro short, pues tenías que estar abajo de las literas. Te dan toques, pero tú tienes que...
aguantar.
Resistir. De ahí, pues ya te pasan a cepillo, o escoba, o jalador, o los baños. Y así es como te van pasando. Ya cuando te desforman, es que ya...
porque vas ganando como jerarquía.
Sí, ya vas ganando tu tiempo, ¿no? Y si ven que te aplicas, aún así, te estás haciendo la fajina, te están apaleando, te están pegando. En todo momento es molestia, en todo momento te están castrando. Y de ahí que te ponen a hacer ejercicio, te comes bien, te ponen a curtirte. Noche de brujas, la noche de brujas no dormías, ahí nadie dormía. Te dormías y ya te amarraban el hilo cáñamo.
¿Qué es el hilo cáñamo?
El hilo cáñamo te lo amarraban en el pie gordito.
Ajá.
Y tú estás en la litera y pues ya lo soltaban y ya llegaban hasta una cama ya larga. Lo jalaban y de repente te lo jalaban. Si es hilo cáñamo, pues te quema. O te echaban champú, se masturbaban ahí, jabón, Roma, todo eso en un papel de baño y te lo aventaban en la cara, estabas durmiendo, en todo molesto era castrante, teniendo golpes a mano poder y que las marchas y todo tiene que salir a la perfección, todo bien planchadito, todo bien, que tienes que tener sudadera vino, pantalón negro, tenis blancos, cinturón gris, paliacate azul y todos iguales y bien planchado. Y pobre de ti si no tuvieras algo que...
¿De qué año estamos hablando?
2004.
2004, o sea, hace ya un rato.
2004 al 2006.
¿Esto era en Obrero Mundial?
No, en Obrero Mundial, de ahí me...
¿Te mandaron a Sanfer o a cuál estaba?
Esto es lo de San Fernando.
San Fernando.
En el Obrero Mundial nada más es tu proceso, nada más... está tranquilo ahí, ya lo fuerte ya es San Fernando.
San Fernando.
Ya te la, así que la vas a vivir ahí, ¿no? Más.
Pero pues digamos que entre tantas acciones tan culeras, porque son culeradas, sí, lo que les hacían, pues te has vuelto, y tú, en general, la vida te ha vuelto un cabrón que... Pues no es que no sientas, güey, pero has aprendido a que...
A
no sentir, básicamente. Sí. Y con la ayuda de la droga, pues es la fórmula perfecta, ¿no?
Sí.
No sentir todas las chingaderas que te han pasado. Sales a los 16 años.
Sí.
Y te vuelves, regresas a la calle.
Sí, regreso a la calle.
A seguir robando.
Sí, me llevan a una casa hogar, pero de esa casa hogar me vuelvo a salir. Ya mi vida, yo lo que quería era drogarme, que me dieron pasón y irme con mis jefes. Eso siempre ha estado en mi cabeza.
Y ¿Hasta la fecha?
Hasta la fecha. Y a consecuencia de todo eso, me he buscado problemas por todo eso. Tengo cirugías en la panza, tengo cirugías en la cabeza, en la pierna.
A ver, te veo lleno de cicatrices. Platícame, sí. ¿Estas son charrascas?
Estas me las hago yo cuando pienso en mis padres, cuando me siento triste. Me corto.
Te cortas y te hace sentir...
Cuando sale sangre y me corto, cuando truena la piel, mi cuerpo como que se llena, como que me lleno.
Okay.
El único que me llena el cortarme.
Estás lleno de cicatrices.
Sí, estas sí me las he hecho yo, ya todas las demás, pues no, me las han hecho.
¿Te cortas mucho tú?
Sí.
¿La de la cabeza?
Esta.
Está dura esa.
Me hicieron una cirugía a consecuencia de que me agarraron a batazos.
¿En dónde?
Ahí en la Moctezuma, en la segunda sección.
¿Porque es porque andabas de cábula o qué?
Sí, por andar robando a Juan y a Abraham, que se atravesara, pues no te importaba quién era o no fuera. Yo lo único que quería era drogarme y darle de comer a mi hermano, lo único que me importaba, ya lo demás.
¿Te reventaron la cabeza?
Sí, me agarraron a batazos. Cuando desperté, pues todas mis manos moradas en el hospital, ya todo cirugiado, mis cejas abiertas.
¿Cuántos años tenías?
Eso, la cabeza fue hace como 8 años.
Un ratito
como
ya.
Como en el 2016.
Qué dolor. ¿Y de la panza dices que tiene...?
De la panza, esto me pasó ahí en el reclusorio sur cuando estaba pagando la primer condena.
O sea, has estado en la cárcel 2 veces.
Ajá.
La primera, me imagino, por robo.
Fue por el robo.
¿Y ahí cuántos años te aventaste?
Ahí me aventé 7 años, 2 meses.
¿En el reclusorio sur?
En el reclusorio norte, y en el 2010 me mandaron al reclusorio.
Ahí compurgaste
al una sur, sentencia. Ahí compurgué los 7 años, 2 meses.
Entre los 16 que saliste de San Fernando por primera vez y los 18 que te agarraron otra vez por robo y ya te fuiste a la grande,
sí,
ya no menor, ahí no volviste a caer a la menor.
Ahí ya fue puro droga, ya me avanzó mi droga muy adictiva, muy.
¿Cómo era la vida de tu hermano?
La vida de mi hermano.
En ese momento, cuando tú saliste de San Fernando.
Yo salí, mi hermano pues estaba con mi jefa, todavía estudiaba, pero mi hermano ya se drogaba con activo a escondidas.
¿A qué edad empezó a drogarse tu hermano?
Mi hermano como a los 11, 12 años.
¿Y los hijos, digamos, biológicos de tu tía y este sujeto, en este caso pues, la víctima, ellos se drogaban también?
No, ni uno es drogadicto, ni uno es alcohol. Bueno, sí toman, pero cada fiesta o... Ellos no
trabajan.
Trabajan, tienen su familia, su hogar, su aparte, ellos ya tienen su familia hecha.
¿Otro pedo?
Sí.
Okay. Tu hermano empieza a drogarse, ¿eh?
A drogarse.
¿Y se vuelve un niño de la calle también?
Hasta
¿o no?
Que decidió, porque ya no aguantaba. Dijo, no, carnal, ya no aguanto a mi papá, ya no lo aguanto, ya no puedo hacer nada por mi mamá. La verdad, yo me quiero ir contigo. Creo que estás mejor en la calle. Dice, te veo mejor, a lo mejor te drogas y todo, pero estás bien. No te veo golpes en el cuerpo, era venos, carnal. Y ya se fue conmigo y empezamos a vivir los dos en el tráiler varios tiempos.
¿Cómo era vivir en un tráiler? ¿Cómo describirías este
pues
espacio?
Vivía en un tráiler que era lo de puro de enfrente y atrás trae la cabina.
Okay.
Había un señor que yo se lo lavaba y un día me topó dormido abajo de su tráiler y me preguntó que qué onda, ¿no? Y le empecé a platicar mi vida y me dijo que no me preocupara, que yo mientras no le robara nada yo iba a estar bien. Me dejó quedarme en el tráiler, me dio la llave para que yo pudiera entrar y salir cuando yo quisiera. Y me llevé a mi hermano a vivir para allá. A mi hermano lo dejaba ahí, yo me iba a robar, le iba a comprar su comida. Ya regresaba, le decía, carnal, come. Y ya nos empezábamos a drogar los dos, ya nos drogábamos los dos. Ajá, pero yo al drogarme y al verlo drogarlo a él, yo me sentía mal. Yo lloraba por dentro, ¿no? Quería que pues, me comiera la tierra porque me sentía triste.
Me imagino.
Yo le rechazaba a Dios, decía, ¿por qué Dios? Yo no pedí venir, yo no pedí vivir esta vida. no, yo estoy pagando a lo mejor lo de mis padres, pero yo no tengo la culpa, ¿no? Y si quiero seguir viviendo así, pues ya mejor llévame con ellos, ya no quiero estar, ya, o cámbiame de vida, o no sé, yo le pedía muchas cosas a Dios. Y para mí yo sentía que nunca me escuchaba, porque cada vez me pasaban más cosas y más cosas y más cosas.
Te voy a hacer una pregunta que quizá va a ser rara, porque al final sí creo que tu vida es un constante intento de suicidio, inconsciente, ¿no? Cada que te metes, las personas que te metes, o que te metes en las situaciones que las metes, pues estás en la búsqueda de esa adrenalina que se asemeja mucho a perder la vida.
Sí, porque ¿no? Yo soy tan cobarde, o no sé cómo se le llame, el quererme ahorcar. Varias no veces lo he pensado, pero no me atrevo a quitarme yo la vida solito. Yo busco quien me lo haga.
Sí, es como si... Sí, eso, buscas pedo todo el tiempo. Ajá, para que alguien
me haga el favor, que para mí es un favor. Es lo que yo siempre he pensado, para poder estar con mis padres.
¿Qué sientes cuando piensas en eso, en morirte? ¿Qué sientes emocionalmente?
Siento un vacío muy por dentro. Pienso en mi hermano, qué va a hacer de él. Pero él ya está grande, él ya sabe lo que tiene que hacer.
¿Dónde está tu hermano hoy?
Mi hermano ahorita, la verdad está en el norte. Trae una sentencia de 2 años, 6 meses.
¿Por qué delito?
Por robo. Ya va a salir.
¿Es la primera vez que está?
La segunda, la de la correccional, y ahorita está.
¿Él también estuvo en la correccional, como menor de edad?
Sí.
¿Después de ti?
Ya más grande, okay. Como en el 2008, 2010.
Okay. Entonces me estabas diciendo lo que sentías. Dices que ese vacío de dejar a tu hermano solo. ¿Tienes visita interreclusorio con tu hermano o no?
No.
¿Podrías?
Pues yo digo que sí.
Es tu derecho.
Sí, pero como yo estoy cegado a todo eso, no, como que no le tomo tanta importancia. Yo lo que quiero es que alguien ya me tire un paro y luego llegué aquí. Pues yo lo que quiero es... Y empecé aquí de que desmadroso y... ¿Me entiendes?
Hay tanto más en la vida. Me gustaría poder decirte lo que hay tanto más en la vida que estar buscando la muerte todo el tiempo, pero entiendo la complejidad también que implica decirte eso, ¿no? Cuando en la vida no ha sido del todo justa contigo, ¿no? Y te has metido también, inconsciente y conscientemente, en los lugares más negros. Estás en la cárcel por matar al hombre. ¿Es tu padrastro? ¿Es tu papá? ¿Cómo le decimos?
Es el esposo de mi tía, con la que me quedé a cargo de mi mamá, su hermana de mi mamá, su esposo de ella, que para nosotros era nuestro papá y nuestra mamá. Porque ellos nos lo inculcaron, nosotros somos ahora sus padres, nosotros vamos a hacer cargo de ustedes. Y nos pusieron sus apellidos, que al final yo...
¿Ah, les cambiaron los apellidos?
Yo me quiero quitar esos apellidos, nada más a mí, al chico no, él tiene los apellidos, pero yo me los quisiera cambiar, yo me los quisiera quitar, esos apellidos no son míos.
¿Son los que tienes ahorita, con los que estás? Sí.
Y siempre he querido quitarme esos apellidos, porque en sí yo soy... Sí, mi papá se llama... Y mamá era...
¿Cómo es que terminas en la cárcel?
Terminé en la cárcel porque haga de cuenta que mi mamá en la otra cárcel del sur y en el norte me iban a ver, mi familia, mis tías, mis primos, y ella no dejaba de ir cada semana, ella cada domingo iba, pero cada que la abrazaba, cada que le daba un beso, todo le dolía el cuerpo, siempre la levantaba la blusa y morada, la espalda morada, o las piernas la agarraba y morada. Yo empecé a agarrar más un resentimiento más sobre el señor. Yo le marcaba, le decía, mira, haz un paro con mi jefa, no te metas porque ya no estoy chico y un día voy a salir, te voy a matar. Y me dijo, no, a mí no me importa, tú estás ahí y para que salgas está cabrón. Llevaba como 2 o 3 años para 7. No, el señor sintió que nunca iba a salir. Y así pasó el tiempo y así mi mamá siempre llegaba morada, golpeada. Que ahora no puede ir mi mamá, que porque tenía que estar con el señor ahí a fuerzas, tomando. Y el señor ya la tocaba a fuerzas y mamá pues no hacía nada, ¿no? Con tal de que, ¿no? Y hasta cuando salí, y en el 2015 salí yo libre, salí con la bolsa, la colostomía, por lo que me picaron en mi panza.
¿Tú te picaron estando en el reclusorio?
Ajá, me picaron por andar buscando problemas y andarme prestando a cosas, ¿no? Y me picaron, salí libre con la colostomía, y mamá estaba un poco eriza. Y mi tía, su otra hermana...
¿A qué te refieres con eriza?
Eriza, o sea, no tenía...
Dinero.
Ajá, como para solventar los gastos de que eran de ser, ¿no? Llegó una de mis tías y me dijo que... Habló con mi mamá, que si me quería ir con ellos, que su esposa había hablado, que yo necesitaba atención, necesitaba mis bolsas y todo. hablaron con mi mamá, hablaron conmigo y me quise ir con ellos. Me fui al estado un año y empecé a vivir con ellos, pero ya no me agradó en el momento. Ya después me dieron todo, me compraron teles, bots, ropa, tenis, me daban dinero diario, me compraban mi bolsa de mota para que mi dolor, todo me daban, pero ya llegó un momento en el que ya no me llenaba eso, ya me sentía incómodo, yo nada más buscaba un pretexto como que me corrieran, ya nada más buscaba un pretexto. Llegó ese día, busqué el pretexto, me fui, regresé a mi casa, empecé a hablar con mi mamá y me dijo que pues, estaba mal lo que había hecho, pero me volví a aceptar y empecé a vivir otra vez con ella y empecé a robar con mis vales, empecé a robar. En una de esas robamos temprano, coronamos temprano y nos venimos. Pero yo siempre traigo mi navaja en el pie, siempre la porto en el pie. Ya traía mi mariconera, siempre traía mi activo, tempranito mi botella. Y ya me voy y llego a mi jefa para darle dinero y en eso veo cómo afuera del zaguán le está pegando a mi jefa. Y luego como el señor estaba grandote, pues me paré y dije, no, pues es mi jefa. Y la verdad sin pensarla saqué la navaja y le llegué por atrás, le empecé a cuchillar por atrás. Ya cuando se dio la vuelta, le enterré la navaja en el cuello, ¿no? Se cayó el señor ya desangrándose. Y pues me empecé a acordar cómo...
Todas las cosas que
hacía. Sí, no, me empecé a desquitar. La verdad, empecé a desquitarme de lo que le había hecho a mi hermano. No tanto de lo mío, sino lo de mi hermano, lo de mi mamá, era lo que más me dolían, ¿no? Ya al final que lo acabé de picar, le aventé la botella de activo. Todavía lo prendí. Lo prendí, todavía me le quedé viendo cómo estaba prendiéndose. Se prendió rápidamente. No, nada más
vivo,
con el puro.
Sería vivo.
No, pues ya estaba muerto. Ya estaba muerto cuando lo prendí, ¿no? Pero sí, me sentía chido. Cuando estaba prendido, sentí bien, me sentí lleno, así como que.
Como una
así
venganza.
Como que, sí, algo
un
ya.
Un linchamiento de alguna manera.
Sí,
¿y tu mamá qué hacía mientras?
No, mi mamá en ese momento ya no la perdí, ya no se apareció. Yo cuando volteé, ya no había nadie. Nada más estábamos yo y el señor. Y yo me eché a correr hasta donde pude. Corrí hasta donde más pude y llegué hasta allá como por el aeropuerto corriendo. De lo que es Río Consulado, Calzada de Guadalupe, hasta todo consulado. Todo sentido contrario hasta al aeropuerto llegué. Llegué con mi chava y le platiqué. Le dije que la verdad pues no sabía qué hacer. Y pues ella me escondió un año.
Ah, durante un año.
Un año me escondió y mi mamá la detuvieron. Ella la detuvieron que porque había sido, declaró y todo, y la dejaron libre. Y
ella fue la que te puso, digamos.
No me puso, manera. Sí, pero porque cómo habían sido las cosas, sí. Y el trato que había sido desde hace años, ¿no?
O sea, todo ella habló de la violencia que vivía en su casa.
Ajá, ya se soltó desde ahí cómo había sido nuestra vida. Y que en ese momento, pues, yo lo único que hice fue defenderla, ¿no? Y lo que hizo mi mamá, pues con tal de que la soltaran y ella no sufriera lo que yo debería de sufrir, pues la verdad le dije a mi chava, ¿sabes qué? Yo tengo que entregarme, yo no puedo seguir así, que mi jefa viva así. Y la verdad fui y me entregué yo solito, que la verdad yo lo había sido y que por qué había sido y todo lo que declaró mi
pero
mamá.
Pero a ver, Nogues, ¿por qué te entregaste?
¿Por qué me entregué? Por mi mamá.
Pero tú, a tu mamá la soltaron.
Sí.
¿Qué sentías que tenías que entregarte? ¿Por qué?
Porque algo me decía que yo tenía que entregarme, que algo me dijo que estaba mal. Yo no lo quería hacer, pero era necesario. Como escuchaba una plática con mi amigo, que por ahí anda, que se dice que era un mal necesario, ¿no? Ahí lo entendí. Cuando lo escuché hablar, apenas dijo que un mal necesario de una canción, dije, no, esa rola va a ser mía, esa rola la tengo que hacer yo, ¿no? Y es lo que hice, fue un mal necesario.
¿Llegas al Ministerio Público o cómo fue que te entregaste?
Sí, luego me detuvieron, me
pero
metieron.
Pero llegaste y dijiste, hola,
sí, no,
maté a mi
llegué
papá.
A la delegación, pregunté por lo que había pasado y le digo, no, la verdad fui yo, ¿no? Y mi mamá, pues ya no tarde en venir mi mamá ya viene para acá y la verdad yo me quiero entregar porque fui yo el que maté así.
¿Ese año no supiste nada de tu mamá?
No.
¿Nada?
Nada.
Ok, sí. Le hablaste y le dijiste, ya me voy a entregar.
Sí, yo le hablé y le dije, porque fue la que me insistió a que me entregara. Yo no quería, pero ella empezó a hablar conmigo, que mi mamá, y me supo dónde dar y tuve que entregarme. Ya me entregué y luego me esposaron. En la delegación, yo fui directo hasta la delegación, a la Venustiano Carranza. Okay. Y luego me...
Te detuvieron.
Me detuvieron, me metieron a las galeras y ya al otro día temprano fue cuando me trasladaron.
¿A qué reclusión?
Para el Oriente.
El Oriente. ¿Y te acusaban de homicidio?
Sí, de homicidio doloroso, con alevosía y ventaja en todas las... Sí, con...
Pero tienes una sentencia de 7 años.
Ah, traía la sentencia de 27 años, 6 meses, pero mi mamá, a consecuencia de que lo que había pasado, lo que nos había tratado, fue una defensa propia hacia mi mamá, le salvé la vida a mamá, okay. Y todo lo que él había hecho con nosotros, apenas abrió el caso y me la quejé en 7 años por...
Por riña.
Por
entonces,
riña.
Porque te ponen como si defendiste a tu mamá.
Ajá.
¿Cuál es la relación con tu mamá hoy?
Mi mamá ahorita ya la jubilaron, se fue para comprar una casa en Veracruz y está esperando a que yo salga para irme para allá. Se quiere,
o sea, sigue llevándote con ella.
Sí, yo le sigo marcando, no la hago venir porque ya está cada vez que viene más grande y no me la quiero acabar tan rápido.
¿Ella no se enojó que hayas matado a su
esposa? No, ella no se enojó. Al contrario, yo siento que descansó. Nunca me regañó, nunca me dijo, oye, no, nada.
Como... ¿Y sus hijos?
Sus hijos sí no me quieren, sus hijos sí me odian.
Probablemente podrían estar viendo esta entrevista, uno de ellos.
Pero no, me importa, porque las cosas eran como tenían que ser y como es. La verdad, muchos años yo les aguanté golpes. Yo siempre quería tratar de estar bien con ellos, que me dieran amor, cariño, lo que yo necesitaba, yo y mi hermano, ¿no? Y al contrario, siempre nos trataron mal, ¿no? Eso era lo que se merecía. Nosotros no teníamos la culpa de que el Señor fuera así y se desquitara con nosotros.
Y con su propia mamá también, de alguna manera.
Sí, ¿no? Ella siempre nos ha querido, ella nunca nos ha rechazado ni nos ha hecho menos. Ustedes son hijos de mi hermana y ella siempre va a ser su mamá, pero yo soy su segunda mamá. Y en lo que yo pueda, yo los voy a ayudar. Y sí, ya vi que sí, no me ha olvidado. Quiera o no, pues ya me quitó varios años.
¿Sales en 2 años?
En 2 años.
¿Vas a regresar a lo mismo?
No, yo ya no quiero. Quiero ayudar a mi hermano. Yo sé a la hojalatería, sé pulir pisos. Aquí me han enseñado como al comercio. Aquí he aprendido a vender cosas. Y yo lo que quiero es cambiar mi vida.
Pero hace unos momentos decíamos que querías morirte.
Sí, pero por mi hermano, ¿no? Porque mi hermano lo dejaría solo, lo dejaría con toda la bronca. ¿No? En el momento sí me pasa que alguien me mate y acá, pero ya después pienso en mi hermano y...
¿Y se te quitan?
Sí, porque él lo dejaría solo con toda la bronca, ¿no? Y quién sabe qué pasaría con él. Por eso es lo que hace que ahora que salga me porte bien. Quiero estar con él, con mi hermano, ayudarlo.
Antes de terminar, me gustaría hacerte una última pregunta, que es... ¿Tienes detectado? Me imagino que sí, pero... A partir de que mataron a tus papás, ¿qué tuvo que haber sido diferente en tu vida para que tu historia no fuera hoy el que estemos aquí en una cárcel platicando?
El no haberme quedado con mi tía, con esa tía. El haberme quedado con otra de mis tías, cual sea, hubiera sido mi vida distinta, porque yo quería estudiar, yo quería ser chuta o quería ser lo que antes era policía judicial o que ahora es policía de investigación. Siempre ese era mi sueño, ser policía, porque luego mi mamá llegaba y la robaban. Y yo morro. O mi hermana, que es mi prima hermana, la mayor, que es militar, llegaba y la robaban. Siempre salía a las 5 de la mañana, tenía que ir a su cabir y todo eso. Llegaba y que la robaban, y yo por eso quería ser chuta o paracaidista.
Es increíble, porque tu historia de alguna manera es el ejemplo perfecto de cómo violencia trae violencia, ¿no? Y tu vida estuvo, de alguna manera, repleta en violencia.
Fue pura violencia, yo no puedo dar amor. Porque no conozco el amor. He tenido personas, mujeres muy bonitas, que me han brindado su apoyo, me han dado todo, han dejado de este lado todo para darme todo a mí. No lo he sabido volar, no.
Ahora tengo que decirlo, mientras estamos aquí sentados, te tuve que ir a sacar de castigo.
Sí.
¿Por qué te castigaron?
Me empecé a drogar y la persona...
¿Te sigues metiendo piedra?
Sí.
¿O otra cosa?
No, ese fue piedra. Pero, ¿cómo le diré? Es que un chavo me la hizo. Y no me agradó porque no me merecía que me lo hiciera. Por eso me gasté su dinero, me lo tomé todo, choché. Y lo que me había dado, lo vendí. Porque lo que yo hacía no era lo justo que me...
Sí.
Y pues yo me sentí como que el día que valga gorro, yo soy el que... ¿No? Y tú como si nada. Por eso fue que estoy castigado. Lo robé y pues me llevaron por robo.
Ok. Pues quiero agradecerte el que hoy hayamos platicado. Estoy muy convencida que tu historia puede también ser un ejemplo para muchas personas, porque creo que hoy allá afuera falta una gran lección que tiene que ver con cómo tenemos que prevenir la violencia en la infancia. Porque el trauma, y creo que eres un hombre lleno de traumas, genera muchos más traumas y genera que nuestros cuerpos y nuestras emociones no puedan funcionar como deben de funcionar. Entonces, también quiero decirte que deseo que algún día encuentres una razón para vivir, porque vivir es muy bonito, aunque a ti no te ha tocado desde un lugar bonito. Espero que con tu hermano encuentren una razón para... El momento para estar con tus papás va a llegar, eventualmente. Pero quizá hoy que tus papás te estén viendo, enseñarles que le puedes dar un giro a tu vida sería interesante.
Yo lo que quiero es que ellos vean que algún día sí pude cambiar. Eso es lo que yo quiero hacer.
Igual ese sería un mucho más bonito regalo.
Dejarme de drogar ahora que salga a la calle y trabajar, aunque sea como a frijoles. Pues antes comía de la calle.
Pero no te esperes hasta que salgas a la calle. Allá dejar de drogarte allá afuera va a ser mucho más complicado que aquí adentro. Aquí adentro por lo menos tienes acceso a un programa de ¿por qué no te das la oportunidad? Pues estás a 2 años de salir. En el momento que estamos haciendo esta entrevista, ¿por qué no te das la oportunidad de tratar de sentir lo que es la sobriedad? Porque llevas también desde los 9 años drogándote. ¿Tienes cuántos años ahorita?
33.
Imagínate, tú no conoces la sobriedad.
No.
Sería cabrón que la conocieras y que sientas lo que es estar sobrio. Porque las drogas te generan también muchísima ansiedad y muchísimo malestar encima de las propias emociones que tienes, ¿no?
Y cuando no tengo la droga, me da por estar molestando o que ya le pegué al compañero de al lado de mi estancia cuando él está en su pedo, pero yo ya no tengo la droga y empecé a pensar ya cosas y empecé a desquitarme con la gente y no...
Pues yo te deseo eso, ¿no? Te deseo que encuentres una razón para vivir, cabrón, porque yo sé que no te ha tocado, pero vivir es chingón.
Sí, gracias.
Y igual puedes empezar aprovechando que te faltan 2 años para que salgas que sientas la sobriedad antes de salir. Gracias por platicar.
La verdad, ahorita me siento bien.
Qué bueno, eso es importante. Y gracias por platicar conmigo y con quienes nos están viendo hoy.
Sí.
Gracias.
De nada.